8 de la mañana, 38 minutos. Continuamos con vos al aire hasta las 10 de la mañana. Como te contaba más temprano, con visitas en el piso. Nos acompaña esta mañana Juan Peláez, candidato a intendente en la ciudad de Neuquén. Hola Juan, ¿cómo estás?
Buen día, Diego. Buen día a todo el equipo técnico, a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, gracias por estar con nosotros acá en el piso. Siempre es más lindo conversar cara a cara que por teléfono, ¿verdad?
Sin duda. Mucho mejor.
Bueno, ¿cómo están transitando el último tramo de la campaña? Faltan días, nada más.
Falta poco. Y en el medio tenemos la Semana Santa. Con mucha intensidad estamos recorriendo muchos barrios, con muchas reuniones de todo tipo. Después con panfleteadas, que es una forma también de encontrarnos con los vecinos cara a cara en distintos lugares a donde vamos. Estamos yendo a las ferias, tanto la del oeste, la feria del centro, al paseo de la costa, en distintas esquinas de la ciudad, con distintos partidos que nos están acompañando. Hoy me están llevando como candidato a intendente 12 listas. De esa manera, conversando con todos los vecinos.
¿Qué recepción tienen en esas recorridas? ¿Qué es lo que los vecinos manifiestan como necesidad? Porque uno transita Neuquén y la ve creciendo, la ve grande, y seguramente hay un montón de cuestiones que emergen de todo eso que está sucediendo en Neuquén, ¿no? ¿Cuál es el síntoma, en general, lo que recibís de parte de los vecinos en esas recorridas?
Mirá, hay algunos temas que se repiten. Seguridad es un tema que se repite con distintas aristas según los barrios. Otro tema son los faltantes de los servicios, de agua, gas, cloacas. Otros con quejas grandes por el costo del impuesto de la patente, que es muy alto, y mi compromiso, ya lo he dicho varias veces, es bajar la patente a la mitad. También quejas que hay de muchos vecinos por el costo de la luz, que también me he comprometido a controlar firmemente a CALF y no autorizar aumentos que no estén plenamente justificados. Hoy por hoy la tarifa se debería bajar, se puede bajar. Después, hay planteos, como te decía, también de servicios básicos y centrales, como el del transporte público, que si bien ha mejorado en la cantidad de coches, lo cierto es que el boleto es muy caro, está en 130 pesos, una familia de tipo de 4 personas, si hacen 2 viajes al día, están pagando más de 60.000 pesos por grupo familiar.
¿Al mes?
60.000 pesos al mes, claro que sí. Lo cual muy muy oneroso, ¿no? Y que el transporte público debería ser un servicio bien barato, ¿no? O por lo menos accesible, bien accesible para todo el mundo. Fíjate que estamos hablando de temas que son centrales y estructurales de una ciudad. Agua, saneamiento, hubo una promesa del intendente de que iba a abocarse al contrato del EPAS y no lo hizo, simplemente hubo un acting de la firma del contrato, pero después se mandó a cajonear en el Consejo Deliberante, y Neuquén tiene un problema muy serio de agua y saneamiento. Eso repercute también en problemas ambientales, barrios enteros donde se ven los efluentes cloacales en la puerta de las casas, de las viviendas. Muchos barrios donde se está tirando los efluentes cloacales a los pluviales porque las cloacas están saturadas, los caños están saturados, se están tirando, por lo tanto llegan los efluentes a los canales, al Cruceles, Necochea, termina en los arroyos, en el Durán, Villa María, termina también todo el crudo sin tratar, y los efluentes cloacales que van por ahí en el río Limay, en el río Neuquén, porque están saturadas las plantas del Tronador y la de Cañadón de las Cabras. Entonces, se están contaminando nuestros ríos. Hay problemas de contaminación en nuestra ciudad. Tenemos, cuando hablamos también de problemas de contaminación, podemos hablar también de los piletones de oxidación que están allá pegados al basural, donde encima han trasladado a gente a vivir ahí, al lado del basural, con esos lotes que dicen que entregan lotes con servicio y no son lotes sin servicio al lado del basural. Son distintos temas que nos va trasladando la gente, y nosotros vemos de alguna forma, Diego, como una desconexión del gobierno municipal con esta realidad social tan crítica que hay. La razón de la criticidad económica y social que estamos viviendo puede tener distintas aristas, ¿no? Porque estamos viviendo dentro de Argentina, con lo que eso significa, pero Neuquén es una provincia rica y tiene los mismos indicadores de pobreza, indigencia y desempleo que otras provincias. Nosotros tenemos una riqueza muy grande, y la ciudad de Neuquén también tiene una riqueza muy grande, tiene mucho dinero, y sin embargo vemos que hay un gobierno municipal como desenfocado de los problemas o desenfocado de la realidad social. Yo escucho un intendente que nos está prometiendo hacer un estadio que cuesta 15.000 millones de pesos. Para que nos demos una idea, el presupuesto en Neuquén hoy son 50.000 millones de pesos. Se destina a obra pública 17.000 millones de pesos. El costo del estadio hoy que están proponiendo equivale al 87% de toda la obra pública de la ciudad. Es decir, para hacer el estadio lo que están prometiendo, se debería frenar absolutamente toda la obra pública de la ciudad, menos un 13%, y así construir un estadio que yo creo que no necesitamos en absoluto. No tenemos equipo de primera, tenemos un rucaché que no lo pueden mantener, vemos que existe una sociedad, un gobierno que es del mismo signo político, que no puede mantener las escuelas, muchos chicos que no pueden ir a clase hoy, estamos en abril, no han iniciado las clases muchos chicos porque las escuelas no están en condiciones. Después nos proponen otra mega obra sin fundamento, que es bajar la ruta 22, la ex ruta 22, la avenida Mosconi, para hacer una super 9 de julio, una cosa así, como dicen que eso va a potenciar la ciudad. Esa obra, Diego, tiene un costo de 25.000 millones de pesos. Fíjate vos, el presupuesto en Neuquén es 50.000 millones de pesos. Esa obra solamente cuesta la mitad de todo el presupuesto. No alcanzaría todo lo que se destina a obra pública, que son 17.000 millones, no alcanzaría para hacer esa obra, que por otro lado no tiene ningún fundamento técnico. Nos dicen que la ruta funciona de alguna forma como una suerte de dique, porque cuando llueve mucho el agua no puede correr. Bueno, eso se puede resolver con algunas obras pluviales menores, pero bajar toda la ruta para eso. Después, por otro lado, han tardado 3 años en refaccionar 3 cuadras de la plazoleta de la Avenida Argentina, del monumento hasta el monumento de San Martín al monumento de la Madre. 3 años para hacer esa obra que era innecesaria. ¿Cuánto les puede llevar a este gobierno en hacer esa obra de bajar la Avenida Mosconi? En el interín se fundieron absolutamente todos los comercios que están sobre la ruta 22, porque...
Bueno, entonces, y está bien, claro, el análisis que haces de tu análisis de la ciudad, ¿no? De cómo está la ciudad, de esto que te preguntaba, de lo que recoges de los vecinos, etcétera. Pero me interesa que nos cuentes qué harías vos.
Claro.
Más allá de lo que está haciendo y lo que harías. Bueno, ¿qué harías en la Mosconi? ¿Qué harías en cuanto a la cuestión de los tratamientos pluviales?
Esto bien, que decías, hoy, ¿no? Hoy es tan delicada la situación social que yo atendería primero eso. Llevarle el agua a todos los barrios que no tienen agua. No puede ser que haya barrios neuquinos sin acceso a la red de agua potable. Es más barato, vos ves el costo económico que te cuesta llevarlo, que aparte es un derecho humano, que no puede faltar, llevar el agua y no gastar el dinero que se está gastando en... Después en salud, en atender a familias enteras con problemas de salud porque no tienen acceso al agua, ¿no? Desde diarreas hasta otras cosas. Llevar el gas también es fundamental. Se gasta más dinero en leña, más dinero en garrafas, es más barato directamente llevar el gas y también evitar todos esos costos que están asociados en la salud por no tener, por pasar frío, como también los costos que tenemos de incendios y muertes de vidas, pérdidas de vidas humanas, porque siempre en el invierno se incendian casas por estos métodos alternativos de calefacción y termina muriendo gente. Entonces estas son cuestiones centrales. Agua y gas para todo el mundo y central, inicial.
Y en relación a las cloacas que mencionabas al principio, ¿cuál es el plan que tienen ustedes?
Bueno, ahí también hay que, esto fíjate, que Quiroga siempre mencionaba y hacía una crítica de que el EPA funcionaba mal y que prestaba un mal servicio. Ellos le decían, mirá, estás haciendo una crítica política, cuando nosotros gobernemos la ciudad y gobierne un mismo partido, provincia y ciudad, vamos a solucionarlo. Bueno, pasaron 3 años y medio y nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que abocarse seriamente, hay que firmar el contrato de concesión, pero eso es una formalidad necesaria e imprescindible. Pero lo que hay que hacer, Diego, son las inversiones. Hay que hacer las obras que hay que hacer. Es tan sencillo como eso. Es decir, bueno, a ver, ¿qué obras hay que hacer de cloaca y qué obras hay que hacer de agua en la ciudad y hay que hacerlas. ¿Por qué no las han hecho? Bueno, porque tiene un costo económico y electoral. El costo económico es alto y lo tenemos que pagar los ciudadanos de Neuquén. Esto, de alguna forma, digo, lo tenemos que pagar los ciudadanos de Neuquén porque esto no puede salir del presupuesto provincial, porque no tiene por qué estar el vecino de Huinganco, de Rincón sí. de los Sauces o de San Martín de los Andes
financiando la obra
de los neuquinos, ¿no? Eso está claro. Entonces, por más que lo haga el EPAS, se tiene que pagar desde la ciudad de Neuquén. Es una obra, una inversión grande que va a durar para muchas generaciones. Por lo tanto, estos son el tipo de obras que son intergeneracionales, y lo lógico es que también se pague durante muchas generaciones, y para eso se contrata, en eso se justifican los empréstitos, ¿no? La toma de deuda. Pero es una obra que te decía que es cara desde lo electoral, y es el hecho por lo cual creo que no han hecho nada en este tiempo y han encajonado el contrato, porque es una obra que son obras en distintos lugares de la ciudad que nos llevarían trastornos para los vecinos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener la ciudad patas para arriba durante un buen tiempo, ¿no? A medida que haya que ir haciendo cada una de esas obras necesarias. Pero hay que hacerlas. ¿Por qué también te digo que hay que hacerlas? Porque nosotros tenemos que planificar bien el crecimiento de la ciudad. Neuquén se tiene que densificar. Neuquén no puede seguir creciendo hacia las periferias como una mancha que se va extendiendo, porque eso es muy costoso desde todo punto de vista. Es costoso porque tenés que llevar todos los servicios cada vez más lejos. Agua, gas, luz, cloaca y transporte público. Si vos densificás la ciudad, tenés todo más concentrado. Así crecen las ciudades planificadas, creciendo para arriba. Para vos poder crecer para arriba, ahí tenemos que modificar en muchos casos el plan urbano ambiental, que es una de mis propuestas de gobierno, hacerlo bien participativo, con participación del Colegio de Ingenieros, Arquitectos, del CAESIP, de comisiones vecinales, de sectores ambientalistas, etcétera. Tenemos que modificar el plan urbano ambiental. Pero para poder crecer en altura hace falta hacer las obras que tienen que estar por lo bajo. Hay que hacer las obras de infraestructura.
Crecer para arriba significa más edificios, sí. más departamentos, digamos. Un casco urbano más nutrido de edificios altos.
Claro, sí, exactamente. Fíjate, y esto está poniendo muy relacionado también con el transporte público. El informe que hizo la Universidad Nacional del Comahue estableció lo que muchos ya sabemos, ¿no? Que hay corredores principales en la ciudad. Tenés el corredor principal de la avenida Dr. Raúl Alfonsín, el de la Avenida del Trabajador, que está en Metrobús, que lo ponderó mucho el informe, y dijo que no solo que está bien hecho, sino que era necesario extenderlo por República Italia, Avenida San Juan, hasta llegar a Villa Farrell. Tenemos otro corredor que es la Avenida Mosconi, la es Ruta 22, y si vos te fijás en la Avenida Mosconi, todos los edificios son de dos pisos, tres pisos, ¿no? En la Ruta 22 vieja. Lo lógico es que en los corredores, Diego, vos tengas edificios en altura, que la gente viva ahí cerca, entonces vive cerca, baja, toma el colectivo, entonces el transporte está relacionado con donde la gente vive, donde tenés mucha concentración, y eso te aumenta el uso del transporte público, y por otro lado le da sustentabilidad económica al transporte público. Hoy el problema que ha generado este gobierno con el transporte público es que lo hizo económicamente insustentable. ¿Por qué te digo? Porque Cuando Quiroga dejó el gobierno se vendían 88.000 pasajes por día. Cuando terminó Indalo, consecuencia de la falta de controles de este gobierno, se vendían 64.000 pasajes por día, con unas 100 unidades. Hoy hay 180 unidades y se venden 40.000. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se financia tantas unidades con mayor recorrido de kilómetros con menos pasajeros? Lo financian con lo que hicieron, aumentando el pasaje a 130 pesos. Si lo usa menos gente al colectivo, y vas a ser siempre más caro. Si lo usa más gente, vos podés bajar el precio de boleto. Ahora, para que lo use más gente, si haces una ciudad más compacta, donde esté toda la gente más cerca, donde pasan los corredores principales del transporte público, tenés un mayor uso.
Entonces, ahora, está todo. De esto que me decís, ¿no? Dependés bastante del sector privado ahí, ¿no? Para poder hacer un corredor más en altura, por ejemplo, a lo largo de la ex Ruta 22. Sí. Y además, me imagino que lleva tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo crees que podría suceder esa transformación?
Yo creo que puede ser en 5 años, 10 años. Vos fíjate, te doy un ejemplo que es muy concreto y muy real. la doctor Ramón y Leluar. Ese es un corredor planificado. Se planificó, se lo ensanchó, se asfaltó. Yo era chico, en años sí. atrás estaba, era de tierra, y se cambiaron los indicadores y se estableció que se pueden hacer edificios de altura. Y mirá lo que es un corredor que es rapidísimo para vos trasladarte del este al oeste.
Sí.
Y tiene muchísimos edificios en altura. Y el sector privado va solo, Diego.
Y te pregunto,
los indicadores y el sector privado se encarga.
Te pregunto esto, porque uno imagina también edificios en altura con departamentos y imagina también que puede llegar a ser difícil para mucha gente acceder a una propiedad, ¿no? Tal vez más difícil acceder a una propiedad para un PH, para un inmueble en ese lugar, que tal vez un lote en la periferia para poder construir su casita, su habitación, etcétera. ¿Cómo hacemos con el tema de la accesibilidad de los vecinos a una propiedad inmobiliaria?
Sí, ¿no? está buena la pregunta, está buena la pregunta. Igualmente, lo que te digo es que una cosa no quita la otra. Si vos podés construir más en altura, lo que va a lograr eso como consecuencia es que se baje el precio del metro cuadrado construido. Va a ser más barato. Aumenta la oferta, va a ser más barato. Entonces,
para no estamos hablando de propiedades ABC1 premium para el petróleo.
No, para nada. Lo que está en la Leluar, hay muchísimos edificios para estudiantes de la Universidad del Comahue. Sí. Tiene otro perfil. Así que pueden ser todos los perfiles
de ingresos.
Exactamente, pero el valor del metro cuadrado al aumentar la oferta va a bajar. Entonces, para determinados sectores va a ser útil, y después para otros sectores también uno puede ir creciendo hacia la periferia. Pero si seguimos así impulsando un crecimiento a la periferia, como está haciendo ahora el gobierno municipal actual, que está diciendo, bueno, en el ejido nuevo vamos a ir a hacer nuevos barrios, nuevos loteos, y no, le estamos errando al vizcachazo, pero tremendamente. En el ejido nuevo, o sea, más allá del parque industrial, ir a hacer barrio, todavía no se le han llevado los servicios al parque industrial actual, y están sorteando lotes en aquel sector donde no están los servicios, y están sorteando ilusiones, ¿no? Porque no hay ningún lote. Entonces eso no yo no lo comparto, eso es carísimo, llevar todos los servicios es carísimo. Y después el transporte público solamente, vos imaginate, situémonos unos años atrás, cuando Neuquén era mucho más chico, 15 años atrás, y se hizo el barrio del parque industrial. No tenía sentido un barrio así tan lejos. ¿Por qué? Porque el transporte tiene que llega casi vacío hasta ese lugar y vuelve también con pocos pasajeros. Eso es muy costoso. Y lo que están ahora pensando de decir, vamos a hacer un loteo en el nuevo ejido de Neuquén, y no lo comparto. Tenemos que buscar lugares más cerca. Inclusive los tenemos, que hay que también coordinar con privados que tienen sus chacras en toda la zona de Valentina Sur. Fíjate vos que donde está Valentina Sur, vos ves el mapa de Neuquén, es toda una mancha verde, y pasa por el costado el principal corredor que tiene la ciudad para trasladarte de este a oeste. Es lo más lógico, no es tener construcciones ahí, donde está el corredor, donde pasa el transporte público, donde están los servicios.
Claro, ¿y qué opinas de la conectividad de la ciudad? Digo, tanto hacia el sur como hacia el norte, digo, pensando también en los cruces con Cipolletti, la conectividad con Centenario, con Plotier, digo, ¿qué idea tenés? Porque existe también la intención, hablábamos con algunos candidatos a intendente en Cipolletti acerca de un cuarto puente con Cipolletti. ¿Qué idea tenés al respecto?
Sí, eso ayudaría, claramente, sí, se puede hacer un cuarto, un quinto puente. Hay distintos lugares, ya lo vemos con gestión todas las mañanas, fundamentalmente en el puente viejo, en horario pico, el otro puente también, así que me parece que sí, que esas son obras que son necesarias, son convenientes, y ayudaría muchísimo para mejor flujo del tránsito, ¿no? Ya el hecho de que tengamos toda la autovía norte ya mejoró muchísimo el tránsito. Y si tenemos eso de un corredor, de que tengamos otros puentes entre el puente viejo y el nuevo, mejoraría.
Nos quedan un par de minutitos para conversar con Juan Peláez, candidato a intendente en la ciudad de Neuquén, y antes de despedirnos te quiero preguntar por la cuestión más política, ¿no? Sí. Sos candidato por el espacio que lleva como postulante a la gobernación a Rolando Figueroa, Y te quiero preguntar por Juntos por el Cambio. Inevitablemente tengo que preguntártelo.
Sí, sí.
Así que quiero preguntarte que cómo motorizaste esa decisión de salir de Juntos por el Cambio y de sumarte a una propuesta como la de Rolando, y cuáles son las expectativas, ¿no?, a nivel político para el 16 de abril.
Bueno, en primer lugar, no es que salí de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio se fracturó, ¿no? Le terminaron dando el nombre a un sector con una ayuda de una justicia que es oficialista. Eso. Yo fui un tiempo largo, un año y medio, presidente del radicalismo, y desde antes de ser presidente del radicalismo yo llevaba el mensaje de que teníamos que construir una propuesta que fuera claramente opositora y que llevara esas banderas de los principios del radicalismo y de Juntos por el Cambio. Esas banderas son alternancia en el poder, equilibrio de poder, independencia de la justicia, separación de poderes, control de las cuentas públicas. Bueno, en esta provincia, que es vivimos bajo un régimen feudal donde no hay separación de poderes, donde la legislatura es un ejecutivo paralelo, donde la justicia no es independiente, donde los fiscales no investigan, donde prácticamente no hay alternancia en el poder, ni hay equilibrio de poder, donde hay una hegemonía azul absoluta, donde controlan todos los resortes de poder. Bueno, en ese escenario, y bueno, si uno es efectivamente y realmente radical y uno tiene los valores de Juntos por el Cambio bien metidos en la cabeza y dice estos son los valores, bueno, tenés que armar una propuesta competitiva. Si armás una propuesta que sea funcional a la continuidad, y bueno, sos de Juntos por el Cambio de la boca para afuera, pero eso no es algo competitivo. Si vos armás una propuesta que no es competitiva, que es testimonial y que es funcional, bueno, eso no es defender los valores.
O sea que vos reivindicás tu pertenencia a Juntos por el Cambio.
Pero por supuesto.
Pese a ser candidato por otro espacio, digamos.
Pero por supuesto, claro que sí, pero porque yo soy autoridad del radicalismo. No soy presidente, pero sigo siendo delegado del Comité Provincia, soy autoridad. No, somos muchísimos los radicales, yo te diría la gran mayoría, que estamos en esta posición. También está el PRO, que es un partido fundacional e integrante de Juntos por el Cambio. También está el Nuevo Compromiso Neuquino, que también es un partido fundacional de Juntos por el Cambio acá, en la ciudad de Neuquén y en la provincia de Neuquén, bajo el liderazgo de Pechi Quiroga. Pechi fue el fundador de ese partido y el presidente de Juntos por el Cambio en la provincia. Lo que quedó del otro lado es una alianza que se le dio el nombre de Juntos por el Cambio desde una justicia que todos sabemos que es una justicia oficialista, y todos sabemos que ese armado está promovido desde el poder para atomizar a la oposición y que el poder se continúe en manos de ese sector azul. Eso está claro.
¿Han recibido algún tipo de, se habló en algún momento a nivel nacional, de sanciones en las provincias a los integrantes de Juntos por el Cambio que decidieran romper y hacer candidaturas por afuera de Juntos por el Cambio? ¿Ustedes han tenido alguna notificación al respecto a nivel nacional?
No, ninguna. En absoluto, ninguna, y no la va a ver, y no la va a ver, y los dirigentes nacionales han sido todos muy prudentes frente a esta situación. En su momento, cuando se estaba generando este quiebre, tuvieron sus intenciones de evitarlo. Hay otros poderes detrás que provocan lo que ya vemos, y no es la primera vez. Hace mucho tiempo que en esta provincia y en esta ciudad existen opositores de mentirita, candidatos que aparecen de la noche a la mañana al solo efecto de dividir a la oposición. Bueno, yo en eso no me prendo. Antes de prenderme en eso, me voy a mi casa. Yo no vengo a hacer política para hacer una estafa electoral y mentirle a la gente diciéndole que soy oposición para en realidad darle una manito a que continúe el oficialismo. Los que hacen eso han sido muchos, Diego, en esta provincia, en esta ciudad, los que han hecho ese papel. Y de ese papel no se vuelve.
¿Quién es tu candidato a presidente para agosto, para octubre, a nivel nacional?
No lo tengo definido, no, la verdad que no lo tengo definido. Habrá que ver qué figuras terminan...
Dentro de Juntos por el Cambio.
Sí, 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 hay que ver quién termina. Obviamente que uno se inclina naturalmente por un candidato al radicalismo, ¿no? Está
Gerardo Morales.
Y Gerardo Morales y Facundo Manes hoy son los candidatos, ¿no? Porque Alfredo Cornejo ya decidió a ir por la gobernación de la provincia de Mendoza, así que Bueno, uno en un principio se inclina por eso donde tiene el corazón radical.
Bueno, te agradecemos muchísimo el diálogo. Estamos conversando con Juan Peláez, candidato a intendente en la ciudad de Neuquén por Comunidad. Se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana, 3 minutos. Te agradecemos por habernos visitado.
Al contrario, Diego, muchas gracias por entrar a esta entrevista. Te agradezco a vos, al equipo técnico y aprovecho para mandar un cálido saludo a toda la audiencia.
Bueno, seguimos con Voz al Aire hasta las 10 de la mañana. A esta hora en Neuquén 7 grados, 8 décimas la temperatura, 94% la humedad. Y desde acá te acompañamos hasta las 10 de la mañana.
Unidos por un puente, construimos una región. Tenemos voz propia. Ahora necesitamos...